Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio, se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad.
A la muerte que sugieren que la apertura del velo para pasar a la otra vida puede ser un proceso. Que hay personas que vienen al buscar al moribundo, familiares, santos, la Virgen María, Jesús, San José, etc. Y también hay otros que sugieren que el moribundo presiente su fin desde un tiempo antes y pretende dejar las cosas en orden en ese tiempo que le queda. Negamos confrontar a la persona con la muerte suponiendo que es una fuente de dolor para el moribundo y no comprendemos sus necesidades en ese momento. ¿Qué sucede cuando una persona atraviesa o está por atravesar la puerta hacia el otro lado? Muchos han tenido experiencias sobrenaturales con otras personas que han muerto o en el momento de pasar por el umbral de la muerte. En algunos casos los muertos se han comunicado con ellos trayendo un mensaje. Y en otros, los testigos han sentido la apertura del velo para que el moribundo pase a la otra vida. Y está experimentando el calor del alma saliendo del cuerpo y los aromas que llegan al cielo. Algunos estarán tentados a buscar una explicación que niegue la sobrenaturalidad de esas experiencias que son repetidas una y otra vez, incluso por varias personas a la vez. Los aromas al cruzar el velo, la evidencia del otro lado, incluso viene con fragancia sobrenatural, llamémosle el perfume de los cielos o lo que fuere. En otros libros recientes, cita con el cielo, un doctor llamado Ray Anderson de Alabama cuenta como un regalo la detección de la salida de los que mueren. La apertura del velo, el velo que separa fragancia familiar de lilas, cítricos, y yo sabía que el velo fue abierto para que su alma pasara. Desde ese primer paciente, he andado con muchos otros a las puertas del cielo y los vi entrar en el paraíso. En muchas ocasiones, mientras sostenía la mano a los moribundos, Dios me permitió mirar la entrada del cielo, donde vi cada deslizamiento del paciente en el otro mundo. Yo he sentido a Jesús en el otro lado, de pie en la entrada del cielo, dando la bienvenida a los muertos, quienes son hechos todos de nuevo. He vislumbrado colores surrealistas y vistas, y los he sentido, los sonidos, y los sonidos se escuchan más intensos en cualquier cosa que he experimentado en este mundo terrenal. He inspirado el aroma de las liras, los cítricos, los cedros recién cortados y el pan horneado más fragante que nunca. Cuando el mal olor sulfuroso y el cuerpo envejece a rancio, el olor de los cielos es completamente diferente. Nada en la tierra se parece. Es a la vez de cítricos y flores. Sin embargo, ningún aroma domina al otro. Es muy ligero y fresco, con toques de lila y cítricos, como el olor de la primavera, ya que se burla de los sentidos antes de estallar con su máxima fragancia. Muchos santos emanaban olores tales. Que se conoce como el olor o el aroma de la santidad. Se dice que provenía de las heridas del Padre Pío o durante sus bilocaciones. Algunos dicen una combinación de lilas y rosas. ¿Alguna vez se ha encontrado con este aroma en los momentos de oración? Inhalando la esencia del cielo, sentí la paz y la quietud que sentía cuando niño me acostaba sobre mi espalda y miraba el cielo de Alabama, dice el doctor Anderson, que ha practicado la medicina de familia 25 años. Y es jefe de personal de Tristar Aslan City Medical Center, junto con la dirección de 3 hogares de ancianos. El calor en la sala del moribundo era como estar abrazado por el sol, mientras una brisa aromática de primavera cosquilleaba en mi cara. Pero no era solo el dolor. Había otras sensaciones, como el brillo que apareció sobre él y a la derecha del paciente. La habitación se hacía más brillante y más caliente antes de que rápidamente se desvaneciera. Estas y otras señales del cielo indican el momento en que uno está por cruzar. Sabemos entonces que en los momentos previos al pasaje sucede algo sobrenatural que el moribundo percibe. Después de la partida, no diremos que es entonces cuando todo comienza, pero casi es así en todos los casos, a nuestro entender, la actuación del acompañante debe proseguir en la misma intensidad después de la muerte. Nunca hay que olvidar que la conciencia del fallecido permanece presente alrededor de sus restos físicos durante las horas y días que siguen a la separación de los principios. Es un reflejo del ser en la inmensa mayoría de los casos, el adormecimiento total, aunque momentáneo, del alma, o su ascensión muy rápida, constituyen expresiones que no dispensan, además, en ningún caso, del acompañamiento. No olvidemos esto, cualquiera que sea aquello en lo que pensamos, y el alejamiento físico no interviene. El fallecido está en condiciones de captarlo en nosotros. Desde entonces, el hecho de mantener un diálogo con él y de seguir brindándole nuestro amor, todo eso lo percibe y constituye un potencial moral y a la vez energético capaz de ayudarlo. Conviene, sobre todo, evitar al máximo todas las manifestaciones del dolor. Estas, incluso si son evidentemente comprensibles, solo puede poner trabas y retener la partida justa y serena del alma. Baja notablemente el índice vibratorio del lugar y la pesadez que se desprende de ellas actúa de igual modo sobre la conciencia de la persona que queremos ayudar, y no es esta la finalidad que procuramos. Las fuerzas que ya anteriormente hemos evocado, a saber, la plegaria y la meditación, por cuanto todos nos ayudan a centrarnos, podrán realmente participar en el equilibrio de la situación. El tradicional velatorio es siempre de desear, pero hay que subrayar que no se debe transformar, en la medida de lo posible, en el momento de dolor y volverse fúnebre. Debe situarse ante todo en el nivel de una ofrenda de amor. Su finalidad es generar una semilla de esperanza a que se ha ido, si se carecía de ella. Lo que busca el alma del fallecido es siempre la autenticidad, la sencillez, la espontaneidad y evidentemente el amor constructivo. Cada uno de estos elementos reviste un aspecto vibratorio que se convierte en una fuerza extremadamente concreta desde el momento en que se abandona el mundo de la carne. Sería de desear que se tocara lo menos posible el cuerpo del difunto durante los 3 días siguientes a la muerte. Lo idóneo, según la teosofía, es después de 3 días del fallecimiento, y según el budismo, lo idóneo es no tocar el cuerpo hasta después de 7 días. Las coacciones de nuestra sociedad suelen hacer que esto sea difícil. No hay por qué inquietarse, aun si la totalidad de las energías etéricas necesitan efectivamente 3 días para separarse íntegramente del cuerpo físico, órgano tras órgano. El cordón de plata, por su parte, está irremediablemente roto y permite al alma proseguir su camino según su propia maduración, incluso desde los vínculos energéticos secundarios aún subsistentes. Hay que saber que por otra parte, hay que saber globalmente unos 40 días en disolverse en el universo que es suyo después de la muerte del organismo físico. Mientras no se haya disuelto íntegramente y las partículas que lo constituyen no hayan vuelto a integrarse en los distintos elementos de la naturaleza, existe todavía un hilo conductor, a veces tenaz, entre la conciencia y el mundo cotidiano en el que se movía. La ceremonia religiosa que tradicionalmente se celebra 40 días después de un deceso es resultado del conocimiento de este hecho. Facilita, si todavía no está hecha, una liberación definitiva de la conciencia del ser en relación a sus costumbres y ataduras materiales. El pensamiento en una oración común o individual puede suponer en su momento una ayuda última a aquel que se ha acompañado. No se trata ni de una superstición ni de la adhesión a un dogma particular, sino de la comprensión particular de una ley de física sutil. Y las razones son las emanaciones proveniendo de la flor, de la llama y del sonido que van a servir de aliento vibratorio para el difunto. La flor en un nivel sutil emite una vibración de plenitud, y es por eso que cuando se quiere llamar a los ángeles es bueno estar en un lugar con flores, o un lugar en todo caso donde la naturaleza es reina. Y si no se puede, entonces crear un ambiente similar rodeándose de flores. La emanación de la flor es una emanación de plenitud. La llama es purificadora, quema la memoria astral, y la música es sonido, es una frecuencia que penetra varios planos sutiles a partir del físico, pasando por el etérico, el astral e incluso más allá, ya que atrae incluso a los ángeles. El sonido, la música, no tiene límites en su viaje. Es como la luz. De hecho, la luz viaja por todo el universo. Pues bien, el sonido hace lo mismo debido a que es la única energía que no necesita de otra energía para perpetuarse, a causa de que el sonido es una energía pura. Y a partir del momento en que esa energía es activada, tiene una inmortalidad. Es lo mismo para el pensamiento. El pensamiento es un sonido. Y es por eso que cuando existe toda una magia alrededor del pensamiento, entonces el sonido, al mismo tiempo que calma, también alimenta el alma con elevaciones vibratorias. El primer movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven, la pastoral, es muy propicia, pero no interesa qué melodía utilizar. Lo importante es que armonice y eleve la vibración. Por consiguiente, la música de 432 Hz para vibrar mejor va a traer alma, que comenzará a elevarla poco a poco hacia esferas de más en más sutiles. Y si la persona beneficia de un guía espiritual, eso va a facilitar esa labor. Y puesto que usualmente la música va a ser dirigida por la ley, debido a que la mayoría de los humanos no están todavía en el sendero, es muy importante darle un servicio al momento en que fallece, porque no se sabe realmente cuál es la envergadura espiritual de la persona que muere. Para quienes tienen un guía espiritual no necesitan preocuparse por ello, pero para los que otros que piden la necesidad de un guía espiritual, es necesario que pidan a la iglesia que le hagan lo que usualmente se hace en estos casos. Y si no es posible, háganlo ustedes mismos. O si están todavía en un estado de sueño, para que su sueño sea lo más suave, dado que el difunto sueña todo el tiempo lo que vivió en la tierra. Y de esta manera, el sueño será más agradable. Los que quedan son testigos. Una cosa es cuando una sola persona informa algo efímero, como una aparición, y otra muy distinta cuando hay varios testigos. Ese fue el caso de una mujer llamada Carpenter, cuyo hijo de 19 años de edad, Wallace, murió de regreso después de la Primera Guerra Mundial. Según lo dicho por su hermana Mariana Carpenter, Wallace estaba estacionado en Iowa City cuando fue víctima de una neumonía. Abatido por el dolor, sus padres y la novia de Wallace, Leta, decidieron ir a Iowa City al día siguiente y se registraron en un hotel para pasar la noche. Tratando de superar el dolor, mi madre luchó sin dormir en la cama esa noche, dando vueltas, llorando y orando, escribió Mariana para una colección de cuentos llamados Ángeles, Milagros y Encuentros Celestiales, historia de la vida real de eventos sobrenaturales. De repente, levantó la vista y vio a Wallace de pie, a los pies de su cama. Estaba apoyado en Jesús. Él se veía radiante. Aquí todo es amor, dijo para tranquilizarla. Todo es amor. Luego se marchó. Es fácil suponer que podría haber sido una ilusión causada por un trauma emocional. Pero el hecho es que a la mañana siguiente, antes de que pudiera decirle a todos lo que había ocurrido y dudando, porque no estaba segura de lo que los otros dos podían pensar, su marido de repente se le aclaró la garganta y dijo con cautela, pero con decisión, tuvo una experiencia muy extraña anoche, y llegó a decir que había visto a su hijo y que Wallace también le había dicho a él, aquí todo es amor, todo es amor. Cuando su esposa gritó que ella había visto la misma cosa, Leda les hizo eco y ella también afirmó haberlos visto en el mismo semblante radiante y que dijo lo mismo. Ese evento catapultó a la madre a más encuentro con el vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso, y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda, va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. Escuche. Ansiedad.